Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Y la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La enseñanza en esta noche la he intitulado No basta con entender. Una de las cosas más agradables para el cerebro humano, una de las cosas más felices para el intelectual, es poder entender las cosas. No hay un placer más grande que el poder decir que alguien se acerca a usted y le diga, ¿y usted qué piensa de esto? Y usted le empieza a explicar. Fíjate que lo que pasa es esto, y lo que pasa es lo otro. Y cuando alguien sabe, toma dominio sobre los demás por ese conocimiento que tiene. Normalmente cuando alguien logra entender las cosas, empieza a crear dentro de él una seguridad muy particular. Él empieza a adquirir un conocimiento y empieza a entender todas las cosas. Es común cuando uno platica con alguien, cuando uno comparte con alguien y le dice, sí, entiendo, entiendo. Y qué placentero es ese enlace que hay entre entender, entenderse, entender las cosas. Y pareciera que entendiendo las cosas, todo está perfecto. Pareciera que al entender los problemas, como que ya estuvieran resueltos. El problema es que entender el problema es una cosa y resolver el problema es otra cosa. El hombre fue provocado en su intelecto, porque esa fue la obra satánica allá precisamente en los inicios de la sociedad, cuando estaba un hombre que de pronto fue enseñado por Dios a depender de Dios y a entender las cosas por medio de Dios. Allá estaba Adán y Dios le muestra el paraíso, Dios le muestra las cosas y Dios se pone a la disposición y a las órdenes para que el hombre pudiera entrar en esa relación sabia e inteligente y poder entender las cosas en su esencia. La provocación precisamente sucedió en la cabeza del hombre cuando alguien le dice, no hombre, tú eres capaz, eres inteligente, eres alguien que piensa, eres alguien que analiza, así que lo único que tienes que hacer es pensar. Y de ahí surgen aquellos filósofos griegos, ¿verdad? Pienso, luego existo, decía el hombre este. Cuando el hombre piensa, cree que eso es suficiente para poder conseguir todas las cosas. El hombre que entiende, entonces empieza a tener un concepto tan particular de sí mismo, y Satanás le presenta opciones de conocimiento para entender todas las cosas. ¿Qué significa realmente, si vamos al término entender? Es percibir todo bien claro, eso es entender. Percibir las cosas tan claras como son. ¿Qué es entender? Es poder encontrarle el sentido perfecto a las cosas. Eso es entender. ¿Qué es entender? Es ver lo profundo que hay de algo. Eso es entender. En la medida que nosotros avanzamos en el entendimiento de las cosas, esto se vuelve un vicio mental. El poder entender algo me hace querer entender otra cosa, y el entender esto me lleva a entender otra cosa más, y eso lleva a viciar el cerebro humano y tratar de encontrar entonces un refugio para él mismo en su entendimiento. El entendimiento viene como producto de acumular conocimiento dentro de nosotros mismos. Empezamos a adquirir conocimiento acá, adquirir conocimiento allá, adentrarnos a entender las cosas, a tratar de profundizar en aquello, y el entendimiento se va volviendo en la vida del hombre una trampa mortal. Obviamente, nadie se ve mal cuando está entendiendo algo. Podemos entender muchas cosas aún de la Biblia misma. Si nosotros profundizamos históricamente, si nosotros profundizamos etimológicamente, si nosotros nos metemos profundamente o literariamente dentro de la Biblia, vamos a adquirir un conocimiento de la Biblia, un entendimiento intelectual de la Biblia, pero no la voluntad de Dios. Cuando nosotros entonces nos adentramos, entramos a ese vicio de entender las cosas, y pareciera como que se desarrolla más la inteligencia y la habilidad del hombre para ir razonando más profundamente. Y nos volvemos perspicaces, nos volvemos un poquito abusivos, nos volvemos prepotentes, porque el entender las cosas nos hace ver sobre los demás. El adquirir entonces continuamente ese acervo de conocimiento y de entendimiento de las cosas hace que crezcamos intelectualmente. Y esto abarca todos los niveles. Cuando hablamos entonces, entiendo, sí, entiendo, pero entender no es la solución para tu vida. Entender es un deporte del cerebro. Entender es un placer cerebral. El entender provoca dentro de nosotros una armonía entre mi carne y entre mi alma, y va alimentando la confianza en mí mismo, en mi conocimiento, en mi sabiduría, en lo que yo tengo y en lo que yo soy. El mundo cada día está creciendo en el entendimiento de las cosas. Por supuesto que esto no es nada nuevo. Por supuesto que la sociedad va caminando en base a entender las cosas, y al contrario, sentimos ese extraño placer de cada vez avanzar y seguir avanzando en el plano del conocimiento y el entender todas las cosas. El hombre va creciendo dentro de sí mismo. Hay un concepto muy particular de él mismo, hay un concepto muy especial de que Él es el que va a darle la solución precisamente a todos los problemas. Cuando nosotros nos ponemos en esta idea, tenemos que pensar: ¿realmente el entender me va a llevar a la vida eterna? ¿Realmente el entender las cosas es suficiente para poder evitar el mal que va a provocar mi vida? Realmente el entender las cosas es parte de una sabiduría, es parte de un crecimiento. El entender las cosas puede ser una trampa mortal. El entender las cosas puede ser una trampa personal en la cual muchos de nosotros podemos caer. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios en el rango y en el sentido espiritual, vamos a tratar de entender no lo que la letra dice, no que lo que la literatura dice, sino que vamos a proyectarnos. Y cada vez que tú leas la Biblia, tienes que profundizarte y tienes que proyectarte a lo espiritual, porque las cosas espirituales han de discernirse con el espíritu. La palabra de Dios debe de identificar dentro de nosotros lo más profundo del ser de Dios. La Biblia tiene cosas muy especiales. La Biblia tiene historias muy particulares. Y esta noche quiero referirme precisamente a una triste historia. Y vamos a ir al libro de Eclesiastés. Una triste historia que pudo haber sido un verdadero éxito. Un hombre que con el conocimiento, con el entendimiento y con la sabiduría que pudo haber adquirido a través de muchas circunstancias particulares en su vida, pudo haber hecho de este hombre un victorioso, un hombre extraordinario para la eternidad. Sin embargo, el entendimiento, la sabiduría de este hombre fue su misma trampa, fue su mismo fracaso. Cuando nosotros no logramos ubicar lo espiritual, aquello se nos va volviendo, el entendimiento mismo se nos va volviendo un lazo, se nos vuelve una trampa mortal. Quiero que hablemos entonces precisamente del libro de Eclesiastés, que escribió el hombre más sabio después de Jesucristo. No ha existido hombre más sabio sobre la tierra, más entendido de las cosas, que el rey Salomón. Acá tenemos, en el capítulo 1, empieza a describir precisamente el rey Salomón cuál es su manera de ver la vida. Y la manera particular de ver la vida, Salomón, es analizando la vida. Es aquella gente que ya en un sitial de honor empieza a analizar la vida de los demás. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede con lo otro? Todo lo sabe, todo lo piensa, todo lo razona. Y ese hombre adquiere el reinado, hermanos, en las circunstancias más maravillosas que nos podemos imaginar. Estoy hablando del rey Salomón, y quisiera tal vez hacer algo de contexto en el reinado de Salomón. Salomón tuvo una bendición muy especial. Recordemos que Salomón fue el tercer rey de Israel, y estamos hablando de un hombre que trae una herencia maravillosa de su padre David. Cuando se dieron las circunstancias de las guerras, cuando el rey Saúl, había una violencia muy fuerte en Israel, y luego viene David y viene a conquistar todas las tierras que estaban alrededor, todos los enemigos de David, y fueron conquistadas las tierras a todo su alrededor. Cuando muere David y recibe precisamente el rey Salomón, Salomón recibe el reino en la paz más gloriosa que alguien se puede imaginar. Cuando viene a reinar el rey Salomón, hermanos, el reinado era un reinado de paz. Ya no habían enemigos, los enemigos habían sido vencidos. David y el mismo Saúl habían recolectado una serie de riquezas para que Israel fuera rica. Había conquistado tesoros, había conquistado muchas cosas. Cuando viene Salomón, se encuentra con que había madera, con que había oro, con que había piedras preciosas, y había paz sobre todas las cosas. La gente estaba feliz porque había amado tanto al rey David. Quiere decir entonces que Salomón encontró en el reinado una cosa maravillosa. Todo era paz. Nadie le contradecía nada. Todo estaba a su mano. Él tenía la solución de todas las cosas. Era rey, era soberano, era rico, un pueblo que se sujetaba precisamente al reinado, y las cosas iban maravillosamente bien. Peligro de que todo nos vaya bien. Cuando todo nos va bien, hermanos, hay un peligro, hay un potencial en tu vida, un peligro muy grande. Cuando todo tu alrededor es un nido de rosas, cuando todas las cosas están perfectamente bien, cuando no hay errores en tu vida, cuando las cosas, la vida se te plantea como la cosa más hermosa de este planeta, tú estás en peligro. Tú estás en peligro, yo estoy en peligro. Cuando las cosas, ¿cuántos no deseamos la paz? ¿Cuántos no deseamos tener las cosas materiales? ¿Cuántos no anhelamos tener eso y tener lo otro? Pero cuando llega el momento de esa comodidad, cuando llega ese momento en el que tú hayas conquistado, y ni siquiera con esfuerzo tuyo, algo, y tú lo tienes en tu mano, el peligro de tu fracaso es inminente. Y acá en esta reflexión quiero enfatizar cuál es el fracaso de eso de entender todas las cosas, de eso de tratar de ver la vida en una forma demasiado cómoda. Cuando acá empieza Salomón a describir la vida, en el capítulo 1, palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. ¿Y cómo abre su libro, hermano? Vanidad de vanidades, que dice, dijo el predicador y repite, vanidad de vanidades, y asevera, todo es vanidad. ¿Qué tipo más inteligente, o no, hermano? ¿Qué hombre más entendido? Desde el inicio del libro de Eclesiastés, él está diciéndonos claramente que nada vale en este mundo. Él se dio cuenta, él abre su capítulo acá, dándose cuenta que la vida es un sueño, que la vida es un abrir y cerrar de ojos, que la vida es un esquema preestablecido, que la vida no podemos cambiarla, que la vida no podemos prolongarla, que la vida no podemos tenerla por nosotros mismos. Él se dio cuenta de eso. Él lo pudo entender y dijo, vanidad de vanidades. ¿Qué quiere decir vanidad? Todo es vano. ¿Y qué es vano? No sirve para nada. Hoy tenemos algo y mañana no lo tenemos. Hoy nos esforzamos por algo y mañana lo perdemos. Hoy nos esforzamos al máximo para poder adquirir algo y mañana es basura. Y el hombre entendió que todo lo que había era vanidad. Y luego que con esa primera conclusión, con lo que arranca precisamente el libro de Eclesiastés, en esa comodidad perfecta, empieza a crear un ambiente muy especial alrededor de él. El ambiente que empezó a rodear al rey Salomón fue un ambiente de autosatisfacción. Él empezó a sentir que había que analizar las cosas. Ya no iba a la guerra. Recordemos que David, cuando leemos a David y cuando vemos los reyes, las crónicas, y usted ve las batallas de David y ve aquellas peleas y aquellas guerras. No, y Salomón, suave la vida, hermano. Ya no hay guerras, ya no hay victorias, ya no hay luchas. David encontró y se encontró en una plena comodidad. Esta figura puede ser nuestra figura cuando nosotros venimos a la iglesia. Ya otros han peleado las batallas. Ya hubo mártires allá al inicio de la iglesia que pelearon verdaderas batallas, que dejaron su cabeza, que dejaron su sangre, que fueron despedazados por bestias, por leones salvajes, que fueron atravesados por espada, que fueron aserrados, y nosotros venimos a caer a una comodidad extrema en donde lo que nos interesa es ver cómo está el templo, ver cómo están las cosas materiales, y no vemos realmente lo profundo, no vemos más allá de lo que es una edificación material. Qué importante es analizar entonces que cuando no hay guerra, cuando no hay lucha, cuando no hay por qué pelear, cuando las cosas parecen tan bien en nuestra vida, es cuando peor pueden estar. El rey Salomón estaba precisamente en ese lecho de rosas. No quería trabajar. ¿Y para qué iba a trabajar si aquí tenía oro? ¿Y para qué iba a trabajar si aquí tenía plata y piedras preciosas? ¿Para qué ir a la guerra si todo estaba conquistado? ¿Para qué pelear lo que no hay que pelear? Y dice que empezó a hacerse cosas muy especiales. Viene Salomón y se consiguió en su trono, hermanos. Y en ese trono lo empieza a hacer un trono de oro macizo. Tenía un león de oro de este tamaño y otro león de este lado. Y empezó a adornar su trono con piedras preciosas. Empezó a tomar del tesoro del sacrificio de un pueblo para poderse crear él un trono muy particular. Desde su trono empezó a manejar la vida de una manera cómoda, de una manera muy filosófica. Es que no hay guerra, es que no hay problema, todo está lindo. Voy a ver cómo caminan las hormigas, voy a ver cómo caminan las abejas, ve los zompopos cómo van ahí, cuántos zompopos van en fila. Y empieza a analizar los fenómenos materiales de la vida. Empieza a analizar que la gente nace, muere, y podemos leer aquí cuál es el razonamiento de alguien que para mí estaba de haragán y perezoso, hermano. Muchos de nosotros, hermanos, en ese trono de oro religioso, podemos estar acomodados. Ya no hay batallas, no hay guerras. Y empezamos a observar el hermano cómo viene vestido, la hermana cómo dijo, qué hizo, cómo le quedó mal la falda, cómo le quedó mal el vestido. Mire que lo que dijo, mire que no vino ayer, que vino tarde, etcétera. Empezamos a analizar un montón de cosas materiales dentro de la iglesia y empezamos a sufrir una autodestrucción. Esa autodestrucción es inevitable cuando nosotros nos volvemos viciosos de estar entendiendo muchas cosas. Aquí está y dice, versículo 3, oiga, qué cosa más inteligente para analizar las cosas. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo que se afana debajo del sol? Se hace la pregunta. Bueno, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y usted dice, pues sí, ¿verdad? Y no es verdad. Pero yo qué pienso, que estaba de haragán, hermano. ¿Qué pasa cuando usted no tiene trabajo? ¿Ah? Ahí solo chateando te la pasas, sí, que mensaje, que sí, que mira, que aquí estoy comiendo, que aquí ahora estoy desayunando, que mira el plato que estoy comiendo, y que mira que ya viste las estrellas, qué color están hoy, y mira. Me imagino que Salomón estaba en su trono y iba a chatear, hermano. No tenía nada que hacer. Ahí estaba, hermano, bajando su internet ahí, hermano. Ahí estaba con los ovnis, intercambiando información, tratando de ver sabiamente dónde estaban las cosas, qué es lo que pasaba ahí. Sus hojas estaban hacia abajo, viendo la obra material, viendo que los hombres nacían y se morían, y nacían otros y se morían, generación va, generación viene, y al final se mueren todos. Pero eso, ¿y eso qué cambia la vida de Salomón? ¿Y eso qué cambia la vida nuestra? Acá dice, sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar donde se levanta. Mire, hermanos, yo creo que cuando uno está de haragán, mira cosas raras, hermano. A los muchachos dicen, no, mira, ahora quiero verte cómo te miras con anteojos, le dice a las patojas. Ahora quítate los anteojos a ver cómo te miras sin anteojos. Y así de los anteojos se va para abajo. Mira cómo está, cómo te miras con blusa, cómo te miras sin blusa. Mira cómo te miras con falda y cómo te miras sin falda. Y empezamos a adentrarnos dentro de un mundo extraño. Y ahí está precisamente Salomón con su iPhone. Ahí está con su smartphone, su teléfono inteligente, bajando información, tratando de entender las cosas de la vida. No sé si me explico, hermano. ¡Oiga! Esto del internet, eso no es nuevo, hermano. El principio de Salomón es el mismo que está ahora mismo. Salomón empieza a ver lo que está a su alrededor porque no tenía nada que hacer. Muchos de nosotros, muchos hombres ni siquiera trabajan, ni siquiera andan para su casa. Y por eso andan viendo lo que no tienen que ver, pensando lo que no tienen que pensar. Viven para el chateo, viven para esto. Es una cosa horrorosa. Las redes sociales es un monstruo perverso, una obra satánica, precisamente la que actuó aquí en este hombre, que era un hombre que pudo haber sido victorioso y que terminó en un fracaso. Cuando este hombre sigue chateando, se da cuenta que el sol entra y sale, que sale de este lado y que se mete del otro lado, que el otro día vuelve a salir del otro lado. Quizás esa noche no durmió esperando que volviera a salir el sol. El viento tira hacia el sur. Bueno, sí, pues aquí siento que me chía el viento, sí. Hasta nombre le pusieron al viento, los vientos alisios y cosas como esas. Y el hombre empieza a tener el conocimiento de las cosas y rodea al norte y va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar. Y el mar, ¿qué dice? No se llena. Mira, hermanos, de verdad que sí le echó duro al análisis, hermano. No tenía que ir a trabajar, no tenía que trabajar la tierra, no tenía que labrar. Ahí tenía la comida, ahí tenía el trigo, ahí tenía el oro, ahí tenía la plata. Y miren, hermanos, esta vida de ocio causó en el corazón de aquel una avidez por el conocimiento y quiero conocer más. Y ahora ya me di cuenta que el sol sale aquí y sale allá. No, ya, ahora, eso ya lo entendí. Ahora voy a ver cómo es lo del mar. Vienen los ríos y vuelven al mar. Y luego miro que va, suben las nubes. Y miren, hermanos, otra sabiduría más. Entendió las cosas. Luego dice, versículo 8: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Ahí seguía, hermanos, chateando y chateando y chateando. Miren, hermanos, los chateadores, hermanos, a mí me asustan, hermano. A las 3, 4 de la mañana, hermano, chirrín, son los tres, chirrín, hermano. Triste, ¿va? Ya no hay sueño tranquilo. Ya no hay sueño de paz. Estoy esperando saber qué pasó ahí. Estoy ansioso de ver qué me va a decir el otro, qué va a alimentar en mí. No se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Miren, sigue razonando. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Igual, hermano, usted un día se levanta y va y se baña, se desayuna, se viste, se cambia, y usted el otro día igual, hermano, y se vuelve a bañar y se vuelve a vestir y vuelve a desayunar. Y qué análisis más tremendo ese, ¿verdad? La buena pregunta es, ¿y qué le cambia en la vida el saber que tiene que bañarse, el que tiene que comer y el que tiene que ir a trabajar? ¿Qué cambia dentro de usted? ¿Qué le hace más grande el saber o no saber aquellas cosas? Aquel hombre empezó en ese ocio a ver muchas cosas tremendas. Hay algo, dice, del que se puede decir, he aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los que será después. Ahora viene y ya se echó todo el análisis, ya vio la vida, cómo es la cosa, pero hay que seguir viviendo, ¿no? Y ahora hay que seguir buscando qué más hacer, hermano. Cuando nosotros estamos en esa comodidad, en ese ocio, empieza esa ansiedad por querer ver más, querer adquirir más. Dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel de Jerusalén y di mi corazón. Oigan, aquí lo dice claramente: y di mi corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que di mi corazón. Cuando yo le digo a alguien, di mi corazón, ¿qué le estoy diciendo? ¿Ah? Di mi alma. ¿Tú sabes que lo más importante que tú tienes es tu alma? ¿Sabes que el alma que tú tienes es la que está peleando Satanás, y por otro lado Dios está peleando también? ¿Sabes que la esencia tuya es el alma misma? ¿Sabes que la esencia de ti, lo que tú eres, es lo que es tu alma? ¿Qué es lo que está diciendo Salomón aquí? Yo entregué mi alma, mi ser, todo mi ser. ¿A qué lo entregó? Oigan, léalo. Es que ¿a qué dice? A inquirir y a buscar sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Ese es el error grande de Salomón. Él quiso saber lo que había debajo del cielo, pero no pudo inquirir lo que había en el cielo. ¿Me explico, hermano? A mí me interesa lo que está en el cielo, porque en el cielo está Dios. A ti te debe interesar cuál es el pensamiento. Tu mente y tu corazón debe de trascender a lo espiritual. Él no pudo trascender, él se quedó en el techo del cielo, en lo bajo del cielo. No pudo ver arriba. Cuando nosotros no somos capaces de trascender a lo eterno, a lo espiritual, simplemente vamos a analizar la vida bajo el placer, bajo el trabajo, bajo el intelecto, bajo el superarte en estudios, superarte económicamente, superarte intelectualmente y todas las cosas que conciernen precisamente a ese desarrollo humano. Él se preocupó entonces por todo lo que estaba debajo del cielo. ¿Cuál es tu meta? Saber todo lo que está debajo del cielo. Es que esta tierra va a ser destruida, hermano. Y por eso él entendió que era todo vanidad, pero su vida, su corazón, se lo entregó a entender las cosas. Y dice, y a buscar sobre sabiduría sobre todo lo que se hace bajo el cielo, este penoso trabajo dio Dios a los hombres para que se ocupen en él. Como quien dice, Dios dejó al hombre tirado ahí, te dejó trabajando ahí, ocúpate de lo material, y ahí murió tu vida. Pudo entender muchas cosas, pero no pudo trascender a lo espiritual, y por eso su meta era eminentemente material. Cuando tus metas están proyectadas hacia el intelecto, hacia la adquisición de cosas materiales, topas en el techo y no puedes ver más allá. Acá dice, miré, todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello, ¿qué dice? Bueno, ya puedes ir considerando lo que tienes y lo que tenemos, hermano. Todo es vanidad. ¿Lo entiendes? No. ¿Ah? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Y entonces qué va a pasar? Porque si algo no sirve, ¿qué razón tiene? Verá que no basta con entender. ¿Cómo se llama la enseñanza? No basta con entender. Muchos creemos que con entender ya cambió nuestra vida. Muchos creemos que en la meta del entender se solucionaron nuestros problemas. El entender es parte de la sabiduría de Dios en nosotros. El entender las cosas puede agrandar tus problemas, porque la vanidad se puede hacer presente en tu corazón y hacerte vano. Él entregó su alma a entender las cosas. Cuando tú entregas tu alma a entender las cosas que están debajo del sol, ya no hay esperanza, porque tu alma está en este mundo. Has perdido la batalla, has perdido la guerra. No logras entender que hay algo más allá, y si lo logras entender, no logras trascender. Entonces no basta con entender. Salomón lo entendió y lo dice una vez, lo repito otra vez y lo repito otra vez, pero no cambia. Empieza su libro, termina su libro de Eclesiastés. Todo es vanidad, y eso es vanidad, y eso es vanidad, pero no salió de la vanidad. ¿Cuál es el problema, hermano? Estamos oyendo mensaje tras mensaje, estamos oyendo enseñanza tras enseñanza, y este mensaje mismo puede ser lazo para nuestra misma vida, porque se vuelve en un cúmulo de conocimiento, en un cúmulo de entender muchas cosas, pero no logramos dar el paso, porque para dar el paso se necesita fe. Y tú puedes entender la fe intelectual, pero quiero que logremos ver esto. La fe es un fenómeno, es un enlace perfecto entre lo que es lo material y espiritual. Para poder hablar de fe tiene que haber materializar a través de la fe, porque sin fe no hay. A través de la fe vienen las obras, hermano. Si tú tienes fe, la fe se transforma en obras. Amén. Dice que Dios, por la palabra se fueron hechas todas las cosas. Cuando Dios dijo, hágase la luz, hermanos, es que esas palabras llevaban fe, pero esa fe tenía un poder. ¿Y qué es lo que sucedió? Hubo luz. Cuando dijo el Señor, sepárese la tierra de las aguas, ahí había fe, porque era un fenómeno espiritual la fe, pero una obra que se perpetró en ese momento. No sé si me doy a entender. Cuando tratamos de amarrar entonces lo espiritual a lo material, tiene que entrar la fe, pero no la fe filosófica, sino la fe que provoca en nosotros acciones. podemos hablar de fe, podemos conceptualizar la fe, podemos empujar a la gente a la fe, podemos escribir libros de fe, pero esa fe tiene que transformarse en obras. Amén, hermano. Ese es el enlace perfecto. O sea, no podemos hablar de fe sin obras. No podemos hablar de amor sin obras. Porque esa es la prueba precisamente. El que puedas desprenderte de algo. Si tu hermano tiene necesidad, tiene frío, tú vienes y le dices por fe, hermano, vaya con Dios. No, señor, toma un suéter, toma un saco. Le vas a poner el saco, le vas a dar el saco. Y esa fe es desprenderte tú de aquello. Y aquel va a recibir el milagro, no solo de recibir el calor, sino quizás pueda creer aún en el Señor. La fe, hermanos, entonces va relacionada al intelecto, pero amarrada al espíritu, porque es un poder sobrenatural. Cuando acá entonces nos damos cuenta, Salomón empezó a tener fe, pero la fe que tuvo fue en él mismo. Cuando nosotros nos metemos al conocimiento, estamos inmersos en el conocimiento, la confianza en nosotros mismos va siendo acrecentada día en día. El momento en que tú empiezas a tener sueños muy particulares y sueñas que eres rey, para que Salomón pudiera tener un trono de oro con dos leones de oro a la par y piedras preciosas en su trono, con gradas de mármol, incrustaciones de piedras preciosas, tuvo que pensársela antes, hermano. Solo en eso pensaba, y por eso llegó a plasmar aquello. Tuvo fe en aquello y creó aquello, y a tal extremo empezó a tener tal grandeza dentro de él mismo. Me dice que miré que toda la, versículo 15, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Y aquí viene este versículo. Para mí ha sido un versículo muy precioso, porque aquí entendí cuál fue el fracaso precisamente de Salomón. Y dice: hablé yo en mi corazón. Oiga, hermano, estas lo vamos a analizar en una forma por palabras. Entendí yo que yo, cuando nosotros empezamos a hacer crecer nuestro yo, yo hago, yo digo, yo pienso, anda, vení, yo te lo digo, mira quién soy yo. Cuando eso empieza a suceder en la vida de Salomón, dice: hablé yo en mi corazón. ¿Y qué habló él en su corazón? Oigan, es que estas palabras llevan un poder especial, porque están evidenciando el espíritu que estaba gobernando el alma de Salomón. Y dice: he aquí, yo me he, ¿qué dice? ¿Quién se engrandeció? Yo. Se le olvidó que Dios había puesto paz en Jerusalén. Se le olvidó que Dios había, a través de su padre David, había conquistado las naciones cercanas. Se le olvidó que a través de todas esas batallas que se habían librado estaban los tesoros, el oro, la plata y las piedras preciosas. Se le olvidó que habían habido víctimas humanas para adquirir esos tesoros que estaba ahí. Y dice: yo lo he hecho. Cuando uno está acomodado entonces en esa idea, ya no hay lugar para Dios. Muchos de nosotros sacamos a Dios de nuestro corazón y empezamos a actuar en nuestro propio intelecto, y empezamos a ver que nos va bien en todo, funciona bien esto, funciona bien lo otro, y lo que digo es sabio y lo que digo es correcto, las decisiones que tomo son verdaderas. Y eso empieza a surgir y a entorpecer, a embriagar la mente y el corazón del hombre. Dice: hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí, yo me he engrandecido. ¿Y qué dice? Y he crecido. La buena pregunta es: ¿y quién le dio la sabiduría a Salomón, hermano? ¿Ah? Fue Dios, hermano. Se le olvidó que un día le dijo: Dios mío, no me des mucho, dame sabiduría, le dijo. Y Dios le dio la sabiduría. Ahora él dice: yo adquirí sabiduría. La sabiduría es mía. No cabe duda que ya la embriaguez estaba en su corazón. No cabe duda que su mente estaba torcida. Y he crecido en sabiduría. Oiga, sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Ay Dios, mi papá David no me llegó ni a las rodillas. Ay Dios, ese Saúl, ¿qué hice? Me hizo los mandados. Esos dos reyes que estuvieron antes de mí no me llegaron. Miren la grandeza que yo he tenido. Ay, jóvenes, solo sacan un par de semestres en la universidad y se creen el papá de los pollitos, la mamá de los pollitos. Solo sacan un submedio diplomado por ahí, hermanos, y pobre el viejito ignorante, pobre la mamá analfabeta. Se les olvida que ese tata y esa nana, con su amor y sacrificio, con sus lágrimas quizás, te dieron un año de estudio, te dieron comida y casa y te dieron todo lo que necesitabas, mientras tú lindamente adquirías un conocimiento y adquirías un título. Cuando nosotros nos llenamos de conocimiento, se nos olvidan nuestras raíces. Muchos de nosotros hasta nos avergonzamos de nuestro apellido, y no nos gusta que nos diga un apellido aborigen, y preferimos escoger el apellido más ladino para poder decir: no, yo no, es que lo que pasó es que cuando fue a inscribir, mamá, se confundieron, pero mi apellido era ¿qué? Smith, hermano. Ahí se confundieron. Nos avergonzamos de nuestras raíces. Creemos que hemos alcanzado muchas cosas. Joven, si estás estudiando, qué bueno. Sigue adelante, pero no te destruyas. Acuérdate de tus padres. Acuérdate de la iglesia. Acuerda que quién te permitió estar donde estás. Recuerda quién te dio de mamar. Recuerda quién te dio tus principios. Recuerda quién te dio su calor. Y quién fue la mujer que te prestó su matriz para que tú estuvieras ahí adentro. Cuando el hombre se engrandece y se llena de entendimiento de las cosas, se le olvida todo, sus raíces y todo. Salomón menospreció a su padre David y a los reyes que estaban en él. Yo adquirí sabiduría. No sé si me explico, hermano. Dice: hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y mucha ciencia. Así que cuidadito. Quizás te va bien en los negocios. Quizás te va bien en muchas cosas, en la escuela. Quizás has adquirido una posición muy especial. Cuando David empezó, entonces, con este problema interno, con este problema personal, y dice: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos, conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Ay, hermano, cuando uno está en la universidad y vienen los exámenes, hermanos, ¡qué aflicción de espíritu! ¿O no? Cuando uno está viendo ahí cómo va la bolsa de valores, hermano, apenas si tiene un ahorrito ahí de 1,000 pesitos en el banco, y usted dice: ¡ay, la bolsa de valores de Nueva York, hermano! Dios mío, las aflicciones que provoca la vanidad. Cuando acá dice: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Bueno, todo es vanidad, dijo David. Y pregunto entonces, si era él, entendió todas las cosas. Tú puedes leer todo el libro de Eclesiastés. Empezó a ver cómo caminaban en fila las hormigas, empezó a ver cómo se desarrollaban las flores, trató de inventar un jardín por aquí, otro jardín por allá, levantar un palacio por aquí, otro palacio por allá. El reinado de Salomón fue un reinado de 40 años. En esos 40 años, 7 años fueron para la construcción del Templo de Jerusalén, 13 años para la construcción de sus palacios y sus construcciones aledañas. Cuando Salomón empezó a construir todo aquel imperio, se dice que Salomón fue el hombre más sabio, más rico que ha tenido. ¡Él! Pero arruinó la vida del pueblo. Si tú lees la historia de Salomón, desde el punto de vista puramente histórico, ¿qué fue lo que pasó con Salomón? Viene Salomón, hermanos, y al ver, empezó a trabajar para él. Se empezó a llenar de edificios acá, de edificaciones allá, agregarle una fuente aquí, una piedra preciosa por allá, un poco de oro por acá. ¿Y saben qué empezó a hacer? Empezó a conquistar a otras tierras, a relacionarse con un montón de gente. Y empezó a ver cómo la gente del mismo pueblo empezaba a entregar el trigo, empezaba a entregar los cultivos, empezaba a entregar todo para adquirir el oro, para que su imperio fuera más grande. Cuando Salomón empezó a crecer económicamente, empezó él a crecer, empezó a endeudarse, empezó a contratar gente de afuera para que hiciera sus bellezas. Jaló gente de Tiro y toda esa gente de los que habían sido enemigos de Israel. Un día le llevaron a calentar la cabeza a Salomón que debía de hacer importaciones, exportaciones, y había que conquistar el mar también, y se le ocurrió poner un puerto en el Mar Rojo. Iba a traer gente de Tiro y etcétera para contratar mano de obra calificada, hermano. El pueblo de Israel empezó a empobrecer. Él creció, pero el pueblo se empobreció. Empezaron las riquezas de Salomón y creó una deuda externa. Ustedes oyen hablar de la deuda externa de Guatemala y todo. Pues la deuda externa de Salomón, hermanos, fue una deuda externa terrible, hermanos. Quiero contarles que en esa sabiduría y ese entendimiento de todas las cosas, fue el fracaso más grande, el fracaso económico más grande de Israel. En el periodo, precisamente, de Salomón, el pueblo hubo hambre, escasez, no había trigo, no había muchas cosas, pero el rey estaba bien. Cuando el entendimiento llega, la torpeza llega, el hombre se desfasa. Este hombre empezó a tener una deuda externa tan grande que tuvo que vender, negociar 12 provincias de Jerusalén y se las entregó a los enemigos. Como quien dice, bueno, ahí le voy a pagar la deuda externa, y les entregó tierras. Cuando murió Salomón, empezó la recuperación económica de Israel, de Jerusalén. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está el entendimiento de las cosas? Tuvo 1,000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Y a cada mujer les hizo un templo. A cada mujer, a cada ídolo y a cada dios de esas mujeres les hizo un templo. Lastimó al pueblo. Lo quebró económicamente. Lo mató moralmente. Lo defraudó espiritualmente. Y no lo llegó a entender a Dios. Cuando somos muy entendidos, estamos ante un peligro mortal. Ustedes pueden leer toda la historia de Salomón. Cuando Dios ve aquello, lo hace morir no muy viejo, hermanos. Muere bastante joven. 40 años de gobierno. 20 años construyendo su gloria. Y los 20 en adelante, un fracaso económico para Jerusalén. Muchos de nosotros estamos en la iglesia. Y hemos adquirido mucho conocimiento. Y nos hemos acomodado en nuestros laureles. Y hemos dejado de confiar en Dios. Hemos dejado de buscar la sabiduría de Dios. Y creemos que ya somos capaces por nosotros mismos. Quiero recomendar en esta noche la dependencia a Dios. Jeremías 23, 21. A veces creemos que porque estamos en la iglesia o hacemos ciertas obras en la iglesia, creemos que ya está bien la cosa. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. A veces podría parecer que es una obra espiritual la que estamos haciendo. Yo no les hablé, Mas ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino. ¿Qué es lo que realmente vale dentro del entendimiento? Es hacer entender al pueblo que estamos mal y que tenemos que cambiar. Es que tenemos que llegar muchas veces para mantener la paz. No decimos nada. Dios quiere que el pueblo logre entender y saber la verdad. El Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué importante es saber que podemos estar en la plenitud de una vida religiosa, con muchos años quizás dentro de la misma iglesia, con mucho acervo intelectual acerca de la misma palabra de Dios, con mucha inteligencia quizás en cosas de la Biblia, pero quizás eso ya es un fracaso en nuestra misma vida, porque dejamos de depender de Dios. Para poder tener victoria, tenemos que tomar el mensaje del Señor Jesucristo. Padre, el hacer tu voluntad me ha agradado. Jesús no aceptó las glorias de este mundo. Jesús desechó la gloria de este mundo para poder aceptar la gloria de Dios como la única alternativa de pensamiento en Él. Cuando Dios empieza entonces a tomar nuestra vida, nuestro corazón, como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Quieres menguar? Cuesta. Y en cuanto más tengamos, más nos cuesta. En cuanto más somos, se vuelve más difícil, se vuelve cuesta arriba. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Cristo tuvo que descender a todo nivel para poder entender, para poder trasladar el verdadero mensaje. Jeremías 33:1. ¿A qué tenemos que llegar? Versículo 2. 33:2. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra. Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. ¿Y cómo dijo Jehová? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuál es el secreto? Es meternos en el secreto de Dios. ¿Cuál es la victoria? Que tú entiendas que no vales nada, que no sirves para nada. La victoria tuya, la victoria que tú debes de entender, es esa victoria en la cual tienes que menguar, tengo que menguar. Clama a mí. Para poder clamar a Dios se necesita tener espíritu. No es lo mismo rezar que y medio orar que clamar. Dios quiere el clamor, y para clamar se necesita espíritu, hermano. Sin espíritu no se puede clamar. Tiene que haber necesidad de Dios. Salomón ya no tenía necesidad de Dios. Se había terminado su necesidad. Él se saciaba a sí mismo. Él tenía sus satisfactores personales. Puede hacer que la religión misma y el saber mucha Biblia y el ser muy viejo dentro de la iglesia nos pueda dar mucha confianza y dejar de buscar lo verdadero. Dios quiere enseñarme cosas profundas. Eclesiastés 11:5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. No, sí, hermano, yo ya vi, y ya vi ultrasonido, y mi niño mide tanto, y fíjese que va a ser varón, y usted dice, ¡oh, lo que tremenda está la tecnología ahora! ¿Y eso qué, hermano? ¿Cómo se formó la genética? La ciencia real, lo que Dios creó al principio, ¿cómo formó esos cromosomas? de partículas y de la nada. Clama a mí, yo te responderé, yo te enseñaré, yo te enseñaré cosas profundas que tú no logras entender. El hombre cree que porque ya puede medir un feto dentro del vientre ya es algo o alguien. Dios da la vida y Dios quita la vida. Dios hace crecer al niño dentro del vientre, y también hay niños que mueren dentro del vientre, porque esa es la voluntad de Dios. En él está la potestad de la vida y de la muerte. Salmo 32:8. Ahora viene Dios y te propone algo. Y te dice, y me dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón.